En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues aquí estamos en el último domingo de marzo ya. Madre mía, cómo pasa ese tiempo y cómo nos gusta, pues que ya prácticamente realmente es primavera, ¿no? Y empezamos a disfrutar de las salidas, de los amigos, de la familia, pero sobre todo, aunque estén en casa, esto de que nos escuchen a esta hora del aperitivo, que creo que es la mejor de todas, pues nos hace mucha ilusión. Así que aquí estamos de nuevo, como cada domingo, en Mesa y Descanso. Hoy vamos a hablarles de esa esencia de los tabancos jerezanos, pero un tabanco en concreto que viene y que se trae al barrio de Las Letras. Ya saben que son esos establecimientos típicos de Jerez de la Frontera y otras poblaciones gaditanas que aparecieron en el siglo XVII y que tradicionalmente funcionaban pues como despachos en los que se vendían productos como vino, como aceite, como tabaco sobre todo, ¿no? Bueno, hoy hablamos con Fran Ramírez de esa esencia gastronómica y sobre todo también vinícola y cómo uno puede disfrutar también afortunadamente ya pues eso, de tabancos en Madrid, ¿no? Nos vamos a hablar de otros colores de la garnacha con Maite Sánchez, que es la enóloga de Bodegas Arrayán, que se distingue por ser la única bodega de la zona de Méntrida que elabora con garnacha gris, que es una variedad poco común, pero con un gran potencial también, ¿no? Y nos vamos de recorrido, si quieren, o de viaje, porque apúntense esta fecha, el 19 y el 20 de mayo, que se celebrará en Salamanca la cumbre internacional de gastronomía. Vamos a hablar también con Mar Sancho, que ella es la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, y para que vean cómo va a ser toda esa propuesta con un programa lleno de cosas también, ¿no? Y nos vamos también a Leña Madrid, que es el restaurante de Dani García, que combina esa innovación, tradición y producto, y que nos acerca pues esa gastronomía que escapa de lo tradicional y donde también el fuego y el humo son los protagonistas indiscutibles de su propuesta, que están presentes en cada plato. Vamos a hablar también con su maître, Anouar Lahmami. Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Íñigo Nieva en la realización, con Víctor Nieva, perdón, que me he equivocado de nombre, Víctor, perdón, y con Mar Romero, quien les habla. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues así empezamos, yéndonos al centro de Madrid, al barrio de Las Letras, a la calle Santa María, y vamos con un trocito de Andalucía en forma de tabanco. Fran Ramírez, buenos días, bienvenido.
Muy buenos
días.
Qué
gusto volver a tenerte aquí.
Total, bien ayuda,
en Mar. Este estudio. Bueno, yo creo que vamos a hablar pues de este grupo, de esta propuesta gastronómica de Javi Goya, tuya, de José Fuentes. Sois un poco Javi Goya, el grupo Triciclo, que muchos de los que están en este mundo gastronómico lo conocen bastante, y también tú, que has tenido un recorrido importantísimo. Hace muchos años, estábamos hablando antes detrás del micrófono, pues comenzaste, es que eras un niño, ¿no?, en el Casino de Madrid, al lado de María José Huertas, después muchos años también en ese restaurante Alabaster, que nos encanta y que sigue haciendo un producto magnífico también. Bueno, pues contigo, con Javi Goya, con José Fuentes de Culto, de La Parda del Sur también, sois como un torbellino que estáis siempre en constante movimiento para crear proyectos que a la gente le encantan al final, ¿no? Son proyectos como cercanos.
Muchas gracias, Mar. Pues sí, la verdad son proyectos reales, porque nos gusta mucho el cliente, ese buen producto de proximidad, y al mismo tiempo pues somos inquietos en el momento en el que esto nace en Menorca, y allí bueno pues empezamos una andadura que ahora se está traduciendo también en Tabanco La Santa, como bien has dicho, y en Tabanco Amores, en al otro lado de la calle Atocha.
Bueno, aprovecho que ya lo has hecho tú, pero ese proyecto en Menorca, Burdel de Foc, es un restaurante de campo también a las afueras de Mahón. No puede haber uno de los sitios más bonitos de esa isla. Y este local es vuestra primera aventura juntos en Madrid, ¿no? Hablaba yo antes de lo histórico del siglo XVII, de los tabancos, pero si hablamos un poco de esa concepción más moderna, un tabanco es básicamente un bar especializado en finos, en amontillados, ¿no? Y en otros vinos también de esta zona gaditana. Y bueno, alguna tapa sencilla también de chacinas, de salazones. Oye, porque ese amor por lo gaditano, yo soy la primera que también, ¿no? Es que dicen que esa idea rara, o que hay gente que dice que no hay cocina en el sur. Madre mía, ¿no? Qué pescados, qué guisos tradicionales,
del
y sobre
interior,
todo
también.
Claro, y ese tema de las chacinas que nos encanta, y los salazones, esto del tapeo, que en Madrid es verdad que hay como una conexión, ¿no? Incluso los tabancos, incluso el flamenco, ¿no? Podríamos decir que tenemos, pues para los taurinos, quizá la mejor plaza de toros de España y del mundo. Y también, hablando de flamenco, pues los mejores tablaos del mundo, ¿no?
Tenemos querencia, ¿no? Que dicen,
tenemos,
¿no?,
querencia,
que
esa, exactamente.
Es un término, ¿no? Muy, sí. Sí, bueno, estamos súper felices de estar en Madrid con esta propuesta, y amamos Cádiz y esa cocina que, como bien has dicho, es muy diversa y se guisa y se cocina tanto en la parte costera como en la parte interior, y además con mucha variedad.
Uh-huh. Habéis puesto la Santa porque estamos, como hemos dicho, en la calle Santa María, en el barrio de las Letras, ¿no?
Sí.
Y bueno, hay que hablar de producto también, de esa selección de productos que no solamente uno puede disfrutarlos allí, sino que nos lo podemos llevar a casa, que eso es importantísimo también, ¿no?
Total.
Es otro valor añadido al local, ¿no?
Total. Bueno, pues mira, trabajamos desde, como bien has dicho, pues llevamos ya un recorrido en gastronomía y bueno, pues trabajamos con productores únicos, de los cuales hemos ido de la mano en, por ejemplo, Joselito, otros elaboradores, bueno, súper particulares que llevan o vamos de su mano desde hace años y que aquí están. Para nosotros el producto es súper importante. Y tenemos platos que están basados, aparte de nuestra cocina, en pensando en ese producto tan especial.
Bueno, es verdad que en el barrio de las Letras hay muchas propuestas gastronómicas, ¿no? En los últimos años es una de las zonas que podríamos decir, siempre hablamos de Retiro, o hablamos también, bueno, pues de ese barrio de Salamanca, de Ponzano, pero es que el barrio de las Letras, solamente pasear por él, yo creo que ya es algo que es una maravilla, y que a veces o durante mucho tiempo no nos hemos detenido, y está como en pleno auge y reviviendo, ¿no?
Claro.
Como es como una especie de época dorada. Es verdad que tenemos muchas cosas cerca, ¿no? Y estamos cerca de los museos, del Hotel Palace, de muchos sitios que podemos hacer. Y bueno, es un viaje gastronómico, y también en vuestro caso un viaje a esa cultura jerezana. En todos estos tiempos que llevas, Fran, de tantos años en la hostelería, hemos visto también cómo ha cambiado el gusto por los vinos, pero también la defensa de los vinos en el mundo profesional y en el tuyo, ¿no? Antes decíamos, es que nadie toma un generoso, ya, pero es que tampoco se ofrecía mucho, ¿no? Hoy en día es rarísima una carta, ya fuera de, por supuesto, lo que es algo especializado como un tabanco, en el que no haya un apartado de vinos generosos, que son joyas enológicas, que desgraciadamente hemos valorado muy poco, ¿no?
Total. Yo creo que el cambio que tú has percibido y que está claro en cuanto a que en las cartas esté más presente el Jerez, que además haya diferentes precios, porque no olvidemos que el Jerez y los vinos generosos de España, que son fantásticos, y no olvidemos también Montilla y Sanlúcar de Barrameda con la manzanilla y los vinos generosos de la zona. Hay vinos fantásticos, calidad-precio, son vinos imbatibles en cuanto a placer, precio, y bueno, pues conseguimos ahora mismo marcas que anteriormente estaban pues un poco en el ostracismo, estaban a punto de desaparecer, conseguimos en Madrid con relativa facilidad, tanto en restauración como en tienda, y yo creo que tenemos que aprovechar y disfrutar ese momento del Jerez, que es fantástico.
Bueno, pues todos esos vinos, como estábamos diciendo, pues con ibéricos, con quesos, con salazones, con encurtidos, deliciosas verduras también. Y ahora vamos a hablar de otro tabanco, porque ya si ya fuera poco, habéis hecho o habéis creado un tabanco con toda esa cultura jerezana de lo que estamos hablando, pero que toda la carta de locales sin gluten. Y hablamos del Tabanco Amores, ¿no? Que estamos ahora en la calle Santa Isabel, también rodeados del Museo Reina Sofía, del Cine Doré, de la Filmoteca. ¿Cuántas cosas pasan en lo cultural y en lo gastronómico allí también, ¿no?
Total. Pues al otro lado, según subes a Atocha, a la derecha pues está Tabanco La Santa, a mano izquierda pues Tabanco Amores. Hay además parking muy muy cercano, y se puede ir de forma muy sencilla. En Tabanco Amores, con esa misma cocina, pero más ampliada, porque el local y la cocina da para hacer más, pues más elaboraciones, contamos con un especial cariño a la cocina sin gluten. Y además somos cada día más sensibles a esto, porque además en nuestro entorno tenemos pues gente que padece, ¿no? De
cada vez más, ¿verdad? Claro, cada vez más, ¿no? Sino que es que también antes la gente se sentía mal al comer y claro, no sabía qué era, ¿no? Claro, es esa intolerancia al gluten. En toda la carta hay mucha cocina, no solamente los panes, también hasta los rebozados. Podríamos decir que no solamente es un paraíso para los celíacos, el Tabanco Amores, sino también un poco pues para cualquiera que quiera cuidarse o que quiera tener buenas digestiones, porque esas frituras gaditanas, hay gente que dice no lo quiero. Bueno, pues es que hay también frituras y frituras, ¿no? Total. Cuando se usan unos buenos aceites, sí. Cuando se sella con un aceite de oliva virgen extra esa fritura, ¿no? Esas tortillitas de camarones.
De camarones que hacemos, sí.
Pues es sí. Algo, bueno, que uno disfruta de verdad y no tiene por qué dejar de ser saludable, ¿no?
Total, porque además, Mar, ahora mismo encontramos productos sin gluten, harinas sin gluten fantásticas. O sea, hacemos unas coca pizzas, por ejemplo, sin gluten, que son estupendas, que no hay diferencia en relación con una normal.
Que si no te lo dijeran, da el pego
total,
igual, ¿no?
Y, bueno,
la harina de garbanzos es importante también para...
Sí, entre otras. Uh-huh. Así que, y sobre todo, evitamos, porque no tenemos nada de harina tradicional, la contaminación cruzada, que esto es algo muy importante en nuestro negocio.
Uh-huh. Bueno, hay unas etiquetas, hablando de vinos del sur, 50 referencias que se pueden pedir por copas, ahí es nada, lo que supone casi toda la carta que tenéis por copas, ¿no? Eso es otro mérito importante, tener tantísima botella abierta, uh-huh. Y algo que valoramos mucho. Bueno, en el caso de los generosos es más fácil, ¿no? Porque nos aguanta, pero bueno, que la variedad de orígenes y de uvas es enorme también en los dos tabancos, ¿no?
Uh-huh. Sí, con especial cariño al sur, por esto que hemos hablado antes, pero al mismo tiempo pues esas variedades particulares, como la puesta en cruz, como ciertas variedades que se están recuperando, para nosotros son muy importantes, además de tener pues una gama amplia, porque nosotros queremos a todo tipo de cliente que ame la gastronomía, la queremos en Tabanco La Santa y en Tabanco Amores, y por eso pues bueno, tenemos una gran variedad de estilos, queriendo un poquito más al sur y a los vinos generosos.
Uh-huh. Bueno, hay muchos indispensables más allá del tomate en cuanto a verduras, ¿no? Que también os cuidáis, no solamente son fritos, pues y esos quesos también, ¿no? El queso payoyo no podía faltar. Fíjate cómo yo siempre digo que cuando uno visita casas donde se cuida todo el producto, donde realmente hay una coherencia entre ese nombre del establecimiento, un tabanco en este caso, ¿cómo aprendemos también, ¿no? Cómo aprendemos de producto, cómo aprendemos de origen, de incluso denominaciones de origen, no solamente en los vinos, sino también en los alimentos. Hacéis una labor didáctica, inevitablemente, ¿no? O aunque no sea queriendo, pero en vuestra profesión va intrínseco todo, ¿no?
Sí, somos transmisores, ¿no? Yo creo que el campo que ahora mismo está muy, muy de actualidad, el campo, el productor, el pescador también, ¿no? Requiere un poco de que seamos transmisores de esa artesanía, que no se pierda, ¿no? Y que al mismo tiempo el cliente pueda conocer ciertos proyectos que nosotros a lo mejor llegamos de una forma más fácil porque tenemos otros canales, y que ese cliente pueda conocer ese producto tan particular a través nuestro.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de algo que le interesa mucho a los oyentes, porque estamos hablando de producto de grandes firmas en las conservas, en los jamones, pero es que el ticket medio, Fran, está en torno a los 30 euros. Es una cantidad, yo creo, que más que razonable, de lo que se puede esperar, no solamente en la zona, sino también de todo el contenido, ¿no?, que tenéis.
Sí, además esto es real, porque Me toca llevar las cuentas.
No. Buen trabajo también.
Entonces, es el ticket medio real. O sea, uh-huh. eso es a veces uno que también es un ticket que es variable, ¿no? Porque cada uno pues gasta lo que quiere y nosotros siempre encantadísimos de que vengan de la forma que crean. Un día pues a tomar un vinito y una tapita y otro día pues a probar más cosas. Pero sí, yo creo que el momento actual requiere de hacer una cocina con cariño y con artesanía, pero al mismo tiempo buen valor, uh-huh. precio-calidad.
Bueno, voy a decirlo yo porque esto sí que me parece sorprendente, que hay un menú de tapas de mercado que son todos los mediodías, de lunes a viernes, o sea, todos los días de la semana a mediodía, que son 5 pasos más una bebida, 17 euros. ¿Cómo conseguís esto?
Bueno, lo que queremos es que sea una forma de conocernos. Los tabancos, esa zona es quizás de noche un poquito más, es mucho más ambientada, más que un poquito, y a mediodía pues es un poquito más tranquila, hay menos actividad empresarial y buscamos pues eso, dar al cliente, yo creo, lo que busca en un momento en el que pues también se valoran este tipo de iniciativas, pues además hacerlo de forma ágil, ¿no? Para que luego puedan volver a trabajar,
hacerse cercanos y eso, que al final es crear también gente fiel,
parroquia.
¿No? Parroquia, exactamente, me encanta esa palabra. Sí. Parroquia, ¿no? ¿Cuántas acepciones estamos sacando hoy? Que me encantan. Bueno, hay en el horizonte, creo que 2 nuevos restaurantes también en la zona de Zahara de los Atunes. No paráis. Sí. Y en concreto tú no paras, porque no solamente hablamos de esa experiencia y de esa trayectoria en la sala como uno de los grandes profesionales que tenemos en España, que lo eres, pero esa inquietud te lleva incluso a hacer tu propio vino. Estamos en la tierra del vino de Zamora y cuéntame, porque qué pocas veces hablamos de variedades, como acababas de hablar de la Puesta en Cruz, que es toda esa zona de los Arribes, ¿no? Del Duero, entre Salamanca, Zamora también, y ahora vamos a hablar de Doña Blanca, de esa variedad que has elegido para hacer tus vinos, Berrocualto Niabas 2023, es el que tenemos ahora, ¿o
sí,
no?
Sí, es la primera.
Y el Berrocualto la calzada.
Porque está la calzada romana.
¿Qué está?
La viña está en la calzada romana.
Ajá. No. Bueno, ¿cómo se puede conseguir esas viñas viejas? ¿Cómo recuperar también, eso es una de las cosas más bonitas, en una zona ciertamente poco conocida? A veces hablamos mucho de Toro, de Castilla y León, pero poco de la tierra de Zamora, del vino de la tierra de Zamora. Y cuéntame algo tan bonito como que es un homenaje a tus abuelos, ¿no? Berrocualto, ¿qué significa?
Bueno, Berrocualto viene de Berrocal. Mis abuelos tenían un huerto que después de la guerra civil pues les dio de comer y a mis tíos y a mi madre también. Entonces, bueno, ahí en este huerto que se llama Berrocualto, porque está al lado de un berrocal, pues se han desarrollado un montón de sentimientos y sobre todo pues nos dio de comer, ¿no? A la familia, como quien dice, y es un homenaje a como pone además en la etiqueta, a mis ancestros, ¿no? Que hay una frase muy bonita detrás que la redactó mi padre y bueno, pues es...
Qué bonito, es un tributo a los antepasados, a aquellos que con esfuerzo dieron los primeros pasos para conectar con el presente. Precioso, ¿no?
Sí, muy bonito.
Bueno, lo cataremos, pero adelántanos un poco, porque en ese blanco, en esa Doña Blanca, tenemos muchas frutas de hueso, muchos cítricos, mucha manzanilla, muchas flores, ¿no? Es un poco esa recuperación de esos viñedos, que es lo más importante, en riesgo de desaparición, ¿no? Es algo heroico, por otra parte,
claro.
¿No?
Bueno, sí, no por mi parte, yo creo que por los que han llegado, estas son viñas que por suerte, pues pude comprar, ¿no? Y son viñas pequeñitas, pero que al mismo tiempo permite que sigan con el camino que los paisanos iniciaron hace pues en torno a 80, 100 años, ¿no? En esta zona, y plantándolas en vaso, con lo cual Hay que agacharse.
Hay que agacharse, hay que hacer una vendimia dura.
Claro, y además al ser tan viejas con unos rendimientos mínimos. O sea, esto cuando alguien de, pues por ejemplo de Francia, de donde hay otro tipo de conducciones y otro clima, pues le hablas de rendimientos, pues claro, piensan que como rentable. Y yo creo que más que sea rentable, que todos pues al final pues queremos que lo sea, ¿no? Estamos en Capital Radio y vamos a hablar de...
Exactamente.
Pero es muy importante también mantener pues ese patrimonio y bueno, pues darle valor de la forma que...
Hay detrás una historia preciosa, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos este blanco, Doña Blanca. ¿El tinto es tinta de toro? O...
Bueno, Mar, ahí está todo...
Es como aquellas viejas viñas que
claro,
se mezclaba todo, ¿no?
Que esta se mezcla todo. De hecho, hay un tercer vino que es un clarete, que al final es toda la viña. Y hay un 80% de uva blanca y un 20% de tinta de forma... Natural,
¿no?
Y aquí
bueno,
igual hay distintas variedades.
Bueno, esta es la herencia de lo que no se ha tocado y de lo que uno encima, lo que estamos comentando, claro, ¿no? De esa recuperación. ¿Cuál es la producción que haces de Berroco Alto en los tres vinos, la producción total?
En torno a 2.000 botellas.
2.000 botellas. Sí. O sea, tenemos una joya delante.
Sí, ¿eh? Sobre todo además se venden en los tabancos.
O sea, que podemos tomar el Berroco Alto
en los tabancos y luego en Menorca también lo tenemos. Que están
bueno,
como
pues
en los sitios de la casa.
Claro, en los sitios donde hay corazón, ¿no?
Eso es,
podríamos decir.
La verdad que sí.
Fran Ramírez, muchísimas gracias.
Mucho
es que
gusto.
Siempre es un gusto hablar contigo, siempre nos traes novedades, cosas que contar, cosas cercanas, como decíamos, que le encanta a la gente, y esos proyectos preciosos donde uno, aparte de disfrutar, aprende también. Así que felicidades y buen fin
Muchas
de
gracias,
semana.
Muchas gracias, Mar. Buen fin de semana a todos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues nos vamos hasta Castilla y León porque allí una vez más se convierte en epicentro de la gastronomía con la presentación que se ha hecho hace muy pocos días de lo que va a ser la Cumbre Internacional de Gastronomía que se va a celebrar en Salamanca los próximos 19 y 20 de mayo. Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural de la Junta Castilla y León, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque va a haber un programa, de hecho, con muchos referentes gastronómicos mundiales uniendo tradición y alta gastronomía, ¿no? Hay, bueno, un programa también con muchas ponencias magistrales y, sobre todo, chefs reconocidos de todo el mundo. Habéis tirado la casa por la ventana.
Es la Cumbre Internacional de Gastronomía que va a tener lugar en Salamanca, en Castilla y León, los días 19 y 20 de mayo, y lo hace además bajo un lema: cocina monumental. Y bueno, es un espacio donde vamos a reflexionar sobre la alta cocina contemporánea, por supuesto, pero también sobre esos siglos de historia culinaria que han dado forma a la gastronomía que hoy celebramos. Y además en Salamanca, que es una ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO, donde se unen la historia, la cultura y, por supuesto, en este caso, la cocina. Esta cumbre, una cocina monumental, va a incluir, lo decías, mesas de debate, ponencias magistrales, por supuesto, demostraciones culinarias dentro de monumentos artísticos de Salamanca, algunas de ellas también al aire libre, y además va a tener un número importante de actividades paralelas y de experiencias gastronómicas abiertas no solo a los participantes en la cumbre, sino también al público en general. Por ejemplo, los establecimientos gastronómicos de Salamanca van a coger una ruta del pincho de la Cumbre Internacional de Gastronomía, diseñada por esos grandes chefs internacionales, donde efectivamente, aparte de contar con todos los cocineros con estrellas Michelin de Castilla y León, que son unos cuantos, contamos con grandes figuras nacionales y también internacionales. Mira, en nacionales están Nacho Manzano de Casa Marcial de Gijón, que tiene 4 estrellas Michelin, Carmen Ruscalleda, que es la única mujer del mundo que ha llegado a tener 7 estrellas Michelin con su hijo Raúl Balam. Tenemos también a Oriol Castro, de Disfrutar en Barcelona, que aparte de las 3 estrellas Michelin, es el número 1 en la lista de los mejores restaurantes del mundo en 2024. Y con 3 estrellas también a Paco Morales, del restaurante Nord de Córdoba. Y pasando a los internacionales, tendremos cocina de distintos ámbitos geográficos y además van a trabajar con la base de los productos de calidad y las denominaciones de tierra de sabor de Castilla y León, que eso también hace interesante la propuesta. Por una parte, desde Japón y su restaurante Le Ferrosans tenemos a Shinomu Namae. Desde Perú, cruzando el Atlántico, del restaurante Maido, que es el número 5 en esa lista de los mejores restaurantes del mundo, a Mitsaharu Sumara. Y desde Estados Unidos llegará Jeremiah Tower, que es el chef pionero de la California Cuisine. O desde Eslovenia, del restaurante Isa Franco, a Ana Ross, también con esas 3 estrellas Michelin.
Bueno, qué maravilla.
Estrellas Michelin, porque en total tenemos en estos nacionales e internacionales un total de 22 estrellas.
Desde luego.
18 rojas y 4 verdes.
Bueno, hay que decir también que en Castilla y León hay un patrimonio gastronómico histórico, podríamos decir, porque hay, bueno, pues restaurantes también con estrella Michelin, con Soler Repsol. Recuerdo, además, Mar, ya no existe, pero existe otro restaurante con otro nombre que está el hijo, pero lo que fue Garrote en Valladolid, por ejemplo, que fue el primer estrella Michelin de Castilla y León. O, bueno, podríamos dar muchos nombres que han sido un poco el unir conocimientos, que es lo que van hacer estos grandes chefs que nos estás contando con todos estos chefs de Castilla y León a través de todos esos debates gastronómicos y de esas actividades. Me gustaría que repitiéramos esa semana que va a ser del 16 al 21 de mayo, porque realmente van a ser pues el público en general el que pueda realmente disfrutar de esa ruta del pincho que se va a celebrar en Salamanca y donde, como nos comentabas, todos esos establecimientos hosteleros de la ciudad van a ofrecer un pincho especial de esta cumbre, pues para que lo degusten, pues no solamente los locales, sino todos los visitantes que vayan a Salamanca, ¿no?
Es una gran razón para acercarse a Salamanca en esa semana y disfrutar del patrimonio y disfrutar también de la gastronomía. Con buenos productos, con tradición y al mismo tiempo con innovación. De hecho, uno de los contenidos de la cumbre es una gala de gastronomía tradicional que integra esos dos conceptos y que hace un homenaje a los grandes predecesores de la hostelería de la región, que tú mencionabas también, y a sus continuadores, y reconocemos así esa contribución a la identidad culinaria de nuestros restaurantes y de nuestros platos, a la cocina de nuestras abuelas y cómo eso ha evolucionado en un revulsivo innovador importante al que estos chefs nacionales e internacionales también le van a añadir buenos ingredientes.
Desde luego que sí, estoy segura. Pues Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural, muchísimas gracias por contarnos todo esto y nada, esperando pues 19 y 20 de mayo que lleguen para que todo el mundo participe de alguna manera en esta gran cumbre internacional de gastronomía. Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias y os esperamos en Salamanca, en Castilla y León, con los platos bien abiertos.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Nos vamos de viaje, como siempre, a través del vino ahora. Nos vamos hasta la provincia de Toledo, justo al norte, porque ahí está la denominación de origen Méntrida, limitando con las provincias de Ávila y de Madrid. Maite Sánchez, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Enóloga de bodegas Arrayán. Es verdad que es una bodega que se distingue, entre otras cosas, por ser la bodega de la zona de Méntrida que elabora con garnacha gris. Realmente es que es una variedad bastante poco común, ¿no?
Sí, nada, no hay más de momento que la que tenemos nosotros allí en la finca.
Bueno, habéis intentado y conseguido sacar todo ese potencial enológico que tiene esta variedad. ¿Por qué es tan rara o por qué no se ha dado o por qué vosotros decidisteis elaborar con esta variedad en Méntrida?
Pues bueno, la zona es una zona de garnacha, pero de garnacha tinta, y estas variedades como garnacha blanca, garnacha gris, no estaban admitidas en Castilla-La Mancha, a pesar de que sí que había algunos viñedos esparcidos, sí que había algunas viñas con estas variedades, pero hemos querido incorporarlas a nuestra zona, ya que es una zona de garnachas, pues darles otro color. Y ya, bueno, pues se han admitido en Castilla-La Mancha, en Méntrida, y hemos empezado esta andadura que es muy emocionante.
Siempre hablamos de esa realidad que es el cambio climático. En el mundo del vino quizás sea una de las parcelas de la vida, que más, o de la agricultura, que más sufre esto, ¿no? Y es verdad que es una variedad que sabe soportar esos efectos de este cambio, que aporta además una gran acidez, una gran frescura en los vinos, y en una zona como es, aunque sea el norte, es Toledo, Castilla-La Mancha, sí. Es importante también, ¿no?
Sí, sí, claro. Además, eso, de cara al cambio climático, todas las garnachas son muy resistentes a la sequía, al calor, y sobre todo eso, mantienen esa acidez que ayuda a que luego los vinos sean frescos.
Hablamos de esta garnacha que se llama así, Arrayán, garnacha blanca y gris. Vamos a ver esto en la etiqueta. En una de los tres paisajes que componen esa emocionante suma de paisajes que tiene Arrayán, la Verdosa, los pueblos de la Albercha y las laderas de la sierra, porque son esos paisajes del norte de Toledo que decimos y las sierras del sistema central, ¿no? Hablamos de viñas cuidadas por esos viticultores de toda la vida, y hablamos también no solamente de esas castellanas, sino también de esas alturas graníticas de Gredos. Es como en esos tres paisajes componen una diversidad importante para luego esa suma de vinos tan diferentes y tan peculiares que hacéis en Arrayán, ¿no?
Sí, eso es. Cerca de la bodega tenemos la suerte de tener estas montañas, tanto de las del Real de San Vicente como las de Gredos más, y estas viñas viejas que, bueno, pues que queremos conservar esa cultura, ese paisaje, y elaborarla y quedan unos vinos tan especiales y tan nuestros.
Yo te diré que estamos hablando de garnachas hoy, sí. Pero es verdad que el albillo es otra de mis variedades favoritas, si hablo de Arrayán, ¿no? Como habéis podido sacar partido tan espectacular a esa variedad, ¿no?
Sí, el albillo real es una variedad muy especial que se estaba perdiendo, y bueno, y entonces hemos empezado también a trabajar con ella. Es una variedad muy difícil en el campo, pero luego el resultado es muy bueno y da unos vinos pues muy diferentes, unos blancos muy diferentes.
Fíjate que estamos muy cerca de Madrid, hablando de Méntrida, ¿no? Es ese territorio a veces cerca y a veces lejos de todo, ¿no? ¿No? y sobre todo de ese río Alberche, que hablando de estas últimas, de este último mes que ha sido bestial con las lluvias, iba a decir terrible, pero quizá esa no sea la palabra, ¿no? Porque en este caso ha llovido y ha llovido bien.
Sí, ha llovido mucho y es verdad que el Alberche, bueno, ha hecho, está impresionante con ese caudal, pero en la viña no ha hecho daño, ha llovido despacio y como aún no ha brotado, pues le viene bien para tener reservas para este año, cuando empiece la cosecha, cuando empiece a brotar y a formarse la planta.
Me decía, es que ya habíais podado también,
sí,
¿no?
Ya está todo podado, con lo cual ahora ya, bueno, pues bueno, ahora mismo no se puede entrar a arar, pero en cuanto ya absorba toda el agua, podremos entrar y, bueno, la planta empezará a brotar y tendremos reservas de agua, cosa que otros años no hay.
Así ¿y eso que... en la cosecha, de lo que va a ser la cosecha de 2025, qué puede significar si todo sigue bien?
Si todo sigue bien, bueno, pues que haya una maduración un poquito más prolongada, que la piel madure mejor y tengamos un poquito más de acidez y más frescura en los vinos.
Bueno, volvemos otra vez a esta elaboración de Arrayán, Garnacha Blanca y Gris 2022. Estamos en esa finca de la Verdosa, que se plantó en 1999, ¿no? Uh-huh. Y hablamos de suelos arenosos también. Curioso, ¿no? ¿En esta zona o no?
No. Sí, casi todo Méntrida es arenosos, graníticos, arenosos, sí. Son suelos muy pobres que dan vinos, bueno, pues delicados y más bien, pues florales.
Habéis hablado de los otros colores de la garnacha, porque aparte de esa garnacha tinta y esa garnacha blanca, esta producción que es esa mezcla de garnacha blanca y gris, habéis hecho solamente 4.000 botellas. Es una cosa muy limitada, ¿no? Y muy especial.
Sí, porque quisimos empezar a probar la variedad y bueno, y primero empezamos con una producción pequeña, sí.
Cuando hablamos de pequeñas producciones, Maite, y de exclusividad, hay gente que nos escucha y dirá, bueno, madre mía, a ver cuánto cuesta este vino y tal. A nosotros aquí nos gusta también a veces hablar mucho de precio, pero sobre todo generalizando un poco por Bodegas Arrayán, es verdad que vosotros habéis sido siempre con cosas muy originales, rescatando esas variedades de viñas viejas, a veces incluso en peligro casi de extinción. Al final, con esas pequeñas producciones, siempre los precios son, podríamos decir, bastante amables para el consumidor, ¿no? Es una apuesta también de la bodega.
Sí, eso es una apuesta por hacer que llegue a todos los públicos este, bueno, es algo único, minoritario, pero que sí que es asequible para el consumidor. Y además es un blanco de crianza, ha sido fermentado y criado en barrica, o sea que tiene su complejidad también. Y bueno, y va genial con la comida y con, es un vino con peso en boca, vamos, que se puede disfrutar con una comida, así que bueno, está
al alcance
de todos.
Yo no sé si le gusta mucho, ¿no? Porque hay personas que el tema de, o sea, el adjetivo de gastronómico para algún vino no les gusta porque dicen que todos los vinos son gastronómicos, con todos los vinos lógicamente se puede comer, claro. Pero es verdad que cuando hablamos de un vino gastronómico que tiene más volumen, que tiene más peso, que puedes comer con él desde el principio hasta el final, sobre todo hablando de un blanco, sí. Es porque, bueno, pues porque es un vino serio, podríamos decir, más serio que el vino que con el que se puede tomar un aperitivo o el que se puede ir de copas, ¿no?
Eso es, ya cuando tiene una crianza en barrica, le da más volumen en boca, más complejidad y bueno, por eso decimos que puede acompañar perfectamente una comida de principio a fin.
Bueno, ¿cómo nos dirías que es también? ¿Qué tiene? ¿Qué percibimos? ¿Es como muy floral?
Sí, la garnacha gris sobre todo le da esa parte floral. La blanca le da una fruta y tiene un poquito más de complejidad. Y luego en boca es envolvente, voluminoso, pero tiene un final fresco propio de la garnacha.
Bueno, hablamos un poquito de la bodega, si te parece, porque hemos dicho ese 1999, pero que es justo cuando nace la bodega, una iniciativa personal de José María Entrecanales y María Marsans. Tu llegada fue en 2009,
sí.
Pero todo el mundo habla de lo que supuso ese cambio en la bodega, ¿no? Bueno, de 2009, que ya estamos hablando de unos cuantos años.
Ya hace años, sí. Ya vamos para 16 años.
16 años.
Pues nada, sí, la verdad que, bueno, sobre todo quisimos pues ir a las variedades autóctonas, como comentábamos, las viñas viejas que teníamos cerca de la bodega, y luego también hemos ido a innovar un poco con variedades minoritarias que hemos injertado en el viñedo que está en la bodega, que está en la finca.
Hablábamos eso de variedades autóctonas de Albillo Real, de garnacha peluda, de garnacha blanca, la gris. ¿El mizancho qué es esa variedad? Cuéntanos un
sí,
poco.
Sí, el mizancho es una variedad, bueno, desaparecida, que era de Castilla-La Mancha, y bueno, pregunté en el centro de investigación de la vid de Castilla-La Mancha y me explicaron, bueno, pues que habían rescatado esta variedad y quise probar, y entonces, bueno, estamos elaborando también una pequeña producción de una variedad muy curiosa, que bueno, que ya os sorprenderá, ya hablaremos de ella con la botella adelante.
¿Es una variedad blanca o tinta?
Blanca.
Blanca. Uh-huh. Con toda esta llegada tuya, con ese empeño de incorporar estas variedades, esa recuperación que has hecho, ¿podemos hablar también de una nueva generación de consumidores que saben que hay vinos diferentes en Arrayán?
Sí, yo creo que sí, que la gente está buscando nuevos sabores, no siempre lo mismo. Estamos también eso, buscando nuestra identidad, nuestra diferenciación, la riqueza que tenemos y la diversidad, o sea que bueno, y luego son vinos que no hemos comentado, pero también que son orgánicos, quiero decir, es viñedo ecológico y en bodega también, y bueno, pues es queremos ofrecer también cosas diferentes, ¿no? Buscar ese cliente que es inquieto y que quiere probar cosas nuevas.
Bueno, cuéntame un poco también esa filosofía que de todo, de fermentaciones espontáneas, levaduras propias, ¿no? No añadís, por supuesto, productos enológicos en este sistema que tenéis también, ¿no? Es un poco esa aportación a toda, incluso podríamos hablar de sostenibilidad y de biodiversidad en esta zona, ¿no?
Sí, sí, lo que queremos es, bueno, al final tenemos las viñas cerca de un, o sea, en un monte de encinas y, bueno, pues queremos que exprese toda su pureza, entonces no queremos que haya, bueno, aporte de levaduras ni nada, sino que son las levaduras de la propia uva las que van a hacer que se exprese mejor y que el vino sea más puro y más que exprese el paisaje que tiene alrededor. Uh-huh. Esa es la idea de hacerlo así.
En la denominación de origen Méntrida, igual que algunas otras cercanas, pero son como más desconocidas de bueno, pues de las clásicas y típicas si habláramos para un consumidor en general, pues de Riberas, de Riojas, de Ruedas, de tal. Y sin embargo, lo tenemos en el caso de Madrid tan cerca, y luego ha habido una evolución en los últimos años, me refiero a vinos sorprendentes como estos, vinos modernos con muy bebibles, muy versátiles para la gastronomía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Lo conocemos poco por algo o cómo crees que es?
Bueno, sí, yo creo que se conoce poco y que a lo mejor en un pasado pues tenían otra, se hacían de otra manera y bueno, pues a lo mejor no convencieron en un pasado, pero hemos ido a esa frescura, como comentas, a esa versatilidad y bueno, y creo que poco a poco ya nos están conociendo más y ya están buscando esos productos de zona y de identidad que tenemos cerca, ¿no?, de Madrid.
Uh-huh. Hemos hablado de María Marsán, que junto con su marido fueron quienes fundaron la bodega, esa labor que ella ha hecho de dirección. Hay una nueva generación también, que vamos a nombrarla, que comparte con ella, sus hijos Alejandro y Mariana, que están implicadísimos. Hace muy pocos meses que visitamos una serie de periodistas la bodega. Un poco va a compás o van a compás de esa filosofía de hacer muchas cosas nuevas. Y un poco siempre estamos como a la zaga de a ver qué saca este año Arrayán, ¿no? Hemos hablado de ese rosado magnífico ahora llega esta época en la que todo el mundo vamos a hablar de rosados, vamos a disfrutar de rosados. Otro rosado muy fresco, pero a la vez también muy gastronómico, ¿no?
Sí, el rosado de garnacha peluda, es cierto. Sí, sí, vamos abriendo el abanico de colores y de diversidad, siempre con variedades, bueno, pues que se identifican con la zona también. Y bueno, y sí, Mariana y Alejandro están muy implicados en la bodega y así que vamos
hacia adelante, ¿no?
Claro, eso es.
Bueno, ese trabajo de investigación, 16 años en Arrayán, que sobre todo para esa crítica muy especializada, iba a decir, has tenido la suerte, ¿no? Hay un trabajo tan importante detrás y tan sorprendente que ha sido como muy grato hacia ti, supongo, ¿no? Toda ese reconocimiento de tu trabajo en Arrayán.
Sí, la verdad que sí. Al final, hacer cosas nuevas, investigar, innovar y bueno, y también mirar hacia lo tradicional, a lo que tenemos. Por ejemplo, una crianza en tinajas, que es la propia de la zona, o bueno, cosas que vas haciendo y bueno, me encanta que me ayudéis a contarlo.
Y que va saliendo muy bien, ¿no? Porque, sí. Bueno, volviendo a eso de los precios, ya para terminar, Arrayán, y aparte de muchísimas tiendas especializadas, se pueden comprar los vinos directamente a través de la tienda online que tenéis de la bodega, ¿no? Pero para hablar de algo tan especial como ese Arrayán Garnacha Blanca y Gris que traía ahí un poco y protagonizaba esta entrevista contigo, estamos hablando de ese vino ecológico con una elaboración muy cuidada y estamos hablando de 22 euros. ¿No?
Sí. Bueno, yo creo que está perfecto para acompañar.
Muy especiales, como decíamos, a esos precios moderados, ¿no?
Asequibles.
Que uno puede disfrutar y se puede permitir disfrutar con ellos. Lo siguiente, no me vas a poder contar la sorpresa, pero casi que hemos adelantado un poco, ¿no?
Un poco, claro.
De esa variedad.
Nizancho, sí.
Nizancho. Uh-huh. Era la primera vez que lo escuchaba, ¿eh?
Sí.
Nizancho, sí. Bueno, pues bueno. Nada, gracias siempre, Maite Sánchez, por traernos cosas nuevas, ricas y para disfrutar en un domingo como hoy, buena compañía para ese momento del aperitivo, y ya la hora es preparar la comida, así que vamos a abrir esta botella para compartir.
Genial.
Con nuestros oyentes esta hora tan gastronómica.
Pues muchísimas gracias, Mar, de verdad que es un placer estar aquí contigo y nada, y disfrutar de estos vinos.
Eso es, feliz domingo. Gracias.
Igualmente, feliz domingo.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Pues terminamos este programa hablando de una combinación de innovación, de tradición, de producto, porque hablamos de leña, el restaurante de Dani García, que combina todas estas cosas y donde el fuego y el humo son protagonistas indiscutibles de su propuesta y que están presentes en cada plato. María Claudia Salazar es maître en Leña Madrid. Buenos días, María Claudia. Hola.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablamos de Leña Madrid. Tú eres maître en este restaurante. Es un concepto diferente, ¿no? Que hablamos, como decía, de fuego, de humo, que son propuestas indiscutibles en esta propuesta que está presente en cada plato, pero también de mucha elegancia, de mucho saber hacer y de mucha técnica, ¿no? En las elaboraciones.
Sí.
Bueno, en estas opciones, cuéntanos un poco, porque cuéntanos cuáles son esos platos vegetales, por ejemplo, que se pueden hacer asados al carbón, por ejemplo.
Genial, mira, te cuento. Nosotros tenemos varios platos estrella y aquí resaltan los vegetales. Tenemos, por ejemplo, el aguacate Málaga a la brasa, que viene con una crème fraîche, con una picada de pimientos y feta y un pesto de cilantro. Uh-huh. Entonces llevamos los aguacates a la brasa y ya lo integramos todo en el plato. De ahí otro plato estrella también es nuestro puerro asado, que viene con avellanas y con mortadela trufada. Eso también son íconos del restaurante.
Es que el aguacate de Málaga María Claudia, que es uno de los platos, como dices, más populares que hacéis a la brasa, con ese pesto, con ese cilantro joven. Yo particularmente me gustaría tener esa receta porque no he visto una versión tan rica, tan jugosa, tan fresca. De verdad que es que bueno, que es una maravilla, ¿no? Oye, cuéntame qué es esto de los yaquipinchos.
Vale, los yaquipinchos es una sección que tenemos aquí y es son unos pinchitos que ponemos como si fueran yakitoris a la brasa y tenemos de diferentes versiones, tenemos de alitas de pollo a limón, tenemos de pechuga con pesto también, tenemos también de wagyu para las personas que quieren probar algo más sofisticado, tenemos también unos de meatball con un glaseado oriental.
Bueno, es verdad que Dani García pone toda la leña en el asador, nunca mejor dicho, pero hay elaboraciones como el ribeye de vaca vieja o el porterhouse de ternera joven, el tomacau de ternera, todo esto, la pluma de cerdo ibérico a la brasa. Para los carnívoros creo que leña puede ser el lugar ideal, aparte, por supuesto, de esa cantidad de verduras, ¿no? Que, oye, y luego cosas como muy clásicas, ¿no? Como la paletilla de cordero lechal. Cuéntame cómo cuáles son los preferidos de esos clientes que son fieles en leña.
Sí, justo te iba a comentar ahora que lo dices. Tenemos para los carnívoros porque tenemos una gran selección de carne, pero aparte también tenemos opciones como pescados a la brasa, tenemos la paletilla que has mencionado, también tenemos unos canelones que finalmente es un lugar para venir en cualquier ocasión y también en familia y siempre va a haber una opción para para todos.
Bueno, ya casi estamos comentando que casi estamos en final de la temporada. Yo creo que hasta mañana, lunes 31 de marzo, hay una propuesta en la que Dani ha acercado la tradición catalana hasta Madrid, porque han estado disponibles toda la temporada esos calçots que se presentaban también para acompañar todas estas carnes que decíamos, ¿no?
Sí, la verdad que ha tenido bastante acogida. Hemos traído la tradición aquí a Madrid y toda la temporada de los calçots hemos tenido fuera de carta, pero como recomendación para todos los que venían al restaurante.
Claro, se hacía como se hace a la parrilla y luego con ese toque inconfundible.
Igual, lo
de
mismo,
fuego, ¿no?
Nosotros a la brasa los limpiábamos para que sea un poco más fácil para los clientes y iba acompañado de una salsa romesco.
Bueno, claro, no puede faltar esa salsa. Oye, si tenemos que hablar de leña y de algo imprescindible, María Claudia, sería esa burger que le dio sentido a todo con salsa bull, que es la versión de la que sirvía Dani García también desde su tres estrellas Michelin, ¿no?
Sí.
¿Cómo es esa hamburguesa?
Mira, la burger es picaña madurada, va con queso abarti y nuestra salsa secreta, que es la salsa bull, que muchos clientes vienen y nos preguntan, ¿y de qué es la salsa? Y en verdad es secreta, entonces es una parte también divertida, les contamos un poco la historia y todo lo que hay detrás de la burger, que al final es una historia súper bonita, del tres estrellas. Y también tenemos una interacción con el cliente, que picamos la carne en mesa, para que ellos vean el tipo de carne y después lo llevamos a la cocina para prepararlas.
Y además la hacéis al punto que quiere cada cliente, ¿no?
Sí, sí, el punto del hamburger es el que quiera cada uno, en la ración vienen dos unidades, pero está muy bien para compartir, quizá antes de la carne.
Oye, esa salsa bull, me han dicho que Dani García la comercializó y se vende en algunos grandes almacenes de alimentación.
Sí.
O sea, pero ¿es la misma o no? ¿Hay que ir a leña para probar la auténtica?
Bueno, yo diría que hay que venir a leña para probarla en la burger, que es como la estrella, pero sí es la misma la que comercializan.
Claro. Oye, tenemos que hablar también de ese brunch de sábados y domingos desde las 11 hasta las 12 y media de la mañana, porque también podemos disfrutar ahí de platos perfectos para el fin de semana e incluso desconectar también de una manera incluso más informal, ¿no?
Sí, de hecho el brunch me parece una idea espectacular para hacer los fines de semana. Se conforma de tres entrantes, un principal y postre. En verdad es un brunch muy contundente y ponemos los platos como principales icónicos. Por ejemplo, está el aguacate de Málaga a la brasa, está nuestra manzana de foie, que también es súper clásica aquí, está la burger en el brunch, entonces es una opción para todos para un buen fin de semana.
Y María Claudia, ¿podemos saber el precio del brunch? ¿El brunch sí, más leñero?
El brunch más leñero cuesta 45 euros y tiene lo que te mencioné de comida y viene bebidas incluidas.
Ah,
zumos,
bien, ¿no?
Cafés, aguas y son ilimitadas.
Fenomenal. Oye, dicen que los regalos materiales se olvidan, pero las experiencias se quedan para siempre.
Sí.
Los buenos recuerdos saben mejor cuando se comparten en la mesa. Así que también podemos hacer regalos, regalar experiencias para dos personas, sí, por ejemplo, en leña, ¿no?
Sí, este es un boom aquí del restaurante. Estamos llenos de experiencias, hay experiencias de todo tipo, con menús más largos, menús cortos, hay con algunos tipos de carne, con otros tipos de carne. Al final es una experiencia que se acomoda a lo que quiere el cliente. Y en la página de la tienda de Dani García, uh-huh, ahí pueden encontrar todas las experiencias que ofrece Leña.
Qué bueno, bueno.
Y está súper bien.
Qué bien. Pues miraremos en la página web para hacer regalos así de esa experiencia de este asador que tiene un poco ese toque cosmopolita y de vanguardia, pero también es verdad que es el resultado de todos los viajes de Dani García por el mundo. Yo creo que hablamos también mucho de producto, de honestidad, ¿no? Un poco de respeto de lo que se trabaja pues con mucha minuciosidad, podríamos decir, en el interior de la cocina. Pero no quería despedirme, María Claudia, sin hablar de esa impresionante carta de vinos que hay en Leña. Y hay algo que me gusta mucho y es que hay muchísimos vinos por copas, ¿no?
Sí, tenemos muchísimos vinos por copa, tanto blancos, tintos, espumosos, vinos dulces. Creo que aparte de ofrecer las cosas más tradicionales que se consumen aquí, uh-huh, también nos arriesgamos un poquito en ofrecer otros tipos de vino para que la gente pueda experimentar. Bueno, y finalmente aquí en el restaurante tenemos un sommelier y cuando viene alguien que quiere experimentar, el sommelier siempre está ahí a cargo para ofrecer cosas diferentes.
Perfecto. Dime el punto dulce que uno no se puede perder en Leña.
La tarta de arroz. Nuestra famosa tarta y rose es un brioche bañado con almíbar de vainilla y acompañado con dos bolitas de mantequilla, de helado de mantequilla. Uh-huh. Hacemos solo 50 unidades al día, entonces siempre le decimos, los clientes que ya somos asiduos saben de que llegan y reservan su postre, porque puede ser de que te quedes sin él, en verdad, es súper buena.
Buen truco que
es
nos cuentes. Buen secreto, uno llega y pide el postre,
sí,
¿no?
Uno llega,
y así ya se entra relajado.
Y me dice, ¿me reservas mi postre? Porque solo hacemos 50 unidades.
Pues perfecto. Pues María Claudia Salazar, muchísimas gracias por hablar este domingo con nosotros. La verdad que es un gusto, ir allí siempre, no solamente por la comida, sino también por ese servicio magnífico y por ese personal, ese equipo que nos hacéis la vida pues muy agradable cuando uno disfruta de Leña en Madrid, en Marbella y bueno, y siempre. Yo hablo del de Madrid, que es el que conozco. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes y los esperamos en Leña.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Pues hasta aquí llegamos hoy, 30 de marzo. Gracias Maite Sánchez por acompañarme hasta el final del programa.
Bueno, gracias a ti por tenerme aquí. Muy interesante también la conversación con
sí,
con
mira, un buen Arrayán. Podríamos tornarnos con esa burger rica, ¿no?
Uy, de buenísimo. Dani García. Yo creo que qué hambre me está entrando.
Y nada, pues muchísimas gracias una vez más por escucharnos, por acompañarnos también. Nosotros encantados de acompañarnos en esta hora, como les digo, tan gastronómica. Feliz tarde de domingo y volveremos la semana que viene estrenando ese nuevo mes de abril. Sean felices.
Madrid 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.